Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción y esta es mi historia de maternidad. En este primer episodio les voy a contar sobre nuestra larga búsqueda del embarazo, el trayecto por el mundo de la fertilidad asistida y finalmente la llegada de la adopción a nuestro plan de ser papás. Walter y yo nos casamos mayorcitos para estándares de muchas personas.
Hola, yo soy Walter. Estoy acá para contar algunas anécdotas de mi viaje a ser padre. Y padre muy contento.
Los dos venimos de familias relativamente tradicionales y éramos los quedados de la familia. Los únicos que no se habían casado. Bueno, excepto la hermanita menor de Walter, pero pues él le lleva 10 años. La cosa es que para cuando nos casamos, todos nuestros hermanos ya tenían hijos y ya ninguno tenía bebés. O sea que ya se habían casado hace mucho tiempo. Mejor dicho, ya medio que nos daban por casos perdidos. Los dos éramos tíos súper querendones y cuando nos encontramos ya estábamos listos para matrimonio y todo el cuento y con muchísimas ganas de ser papás. Qué paradójico, me acuerdo que entre nuestro matrimonio civil y el religioso pasaron 6 meses y mi mamá, que estaba con todos los preparativos, me dijo: cuidadito se embaraza en estos meses porque no le va a quedar el vestido. ¿Hay quien se iba a imaginar que años después el embarazo que tenía que evitar se iba a convertir en el eslabón perdido que nos empeñábamos en encontrar y por el que íbamos a sufrir y a llorar lágrimas de sangre? Durante el primer año de matrimonio, pues no nos preocupamos. En el segundo, nos hicimos los locos. Y ya había cierta pesadez alrededor del tema entre la familia y los amigos, la verdad. Pero fue después del segundo aniversario de casados y ninguna noticia del embarazo, que ahora sí se nos hizo evidente que teníamos que hacerle frente al elefante en el cuarto. Y mi papá, que escribe precioso, siempre es el elegido para dar los discursos en los eventos, en mis 2 bodas no perdió la oportunidad de decirle a todo el mundo que ese abuelo ya quería nietos, pero míos, porque ya tenía 5 nietos y nietas de mis 2 hermanos mayores. Y después de casada, casi en cada llamada o en todas las llamadas me preguntaba: hija, ¿y cómo va la cosa? Y pues la cosa no iba bien. Los típicos chistes que hacía echando indirectas sobre el embarazo, como: dígale a tiro fijo que afine la puntería a ver si le atina, refiriéndose a Walter. Ojo, ese humor que puede ser ofensivo para muchas personas y lo entiendo. En mi familia es pan de cada día, es la manera que nos decimos que nos queremos mucho, nadie se siente y más bien nos reímos muchísimo. Bueno, pues esos apuntes, que antes me daban risa, empezaron a hacer dedos en la llaga. Hasta que mi mamá, creo que fue la que le tuvo que decir: Jorge, ya por favor no le digas esas cosas, ya no es chistoso. Toqué el tema con mi ginecóloga y me mandó a hacer una histerosalpingografía. Tremenda palabra, ¿no? Histerosalpingografía. Y nunca se me olvida. Supongo que fue porque era el primer examen de muchos que me hice buscando dónde estaba la falla en mi cuerpo por la que no se estaba logrando embarazar. Bueno, era un examen para descartar que las trompas estuvieran bloqueadas. Y salió suficientemente bien. Pues no perfecto, pero suficientemente bien. Entonces me mandó unas pastillitas para hacerme ovular, más de lo normal. Y eso más el típico consejo caserito de mi hijita: después de, ponte con las piernas para arriba. Eso se supone que debía funcionar. Y pues ahí me tienen a mí patas arriba y tomándome las tales pastillas, pero del embarazo nada. Mis amigas doctoras me empezaron a recordar que los fatídicos 35 estaban encima y que nos teníamos que poner las pilas, porque después de eso el asunto se ponía peludo. Uy, ustedes saben que uno de los términos médicos para referirse a las mujeres que se embarazan después de los 35 es madre añosa. No, es que con la pura etiqueta lo dejan a uno espero rematado. Y el problema era que yo quería evitar los tratamientos de fertilidad asistida. Yo no quería que algo tan sagrado como tener hijos fuera artificial. Pero pues no se estaba dando de manera natural y cada vez que veía a mis sobrinos o niños en una tienda, se me arrugaba el corazón. Hasta me daban ganas de llorar a veces. Así que ya no quedaba de otra. Nos fuimos donde una especialista en fertilidad, la mujer, directísima. Uy, no estábamos listos para que nos soltara semejante baldado de agua fría. Y nos cayó fatal porque de una nos dio un plan que empezaba más o menos mañana mismo, con una cirugía que requería anestesia general, que para descartar endometriosis, Yo no tenía ningún síntoma de endometriosis, o sea, ¿me va a rajar solo por las dudas? Inmediatamente la tipa después seguía nombrando inseminaciones y luego in vitros, y ella decía todo esto y a mí se me revolcaba por dentro todo. Yo salí de ahí aterrorizada para nunca más volver. Otra vez la paradoja. Todo lo que la mujer nos dijo ese día que teníamos que hacer y que me horrorizó, lo hicimos después y multiplicado. Supimos de una colombiana en Los Ángeles especialista en Ayurveda y que venía gente de todas partes del mundo a verla y había logrado que mujeres en una situación como la mía se embarazaran. Pues ahí vamos para Los Ángeles. Adorada, pero pues ella estaba en la meca del cine y sus tarifas eran hollywoodescas. Bueno, al menos para nosotros. Y el tratamiento nos iba a costar varios miles de dólares y aunque en el fondo lo que yo quería era algo así, alternativo, natural, obvio era un tratamiento en el que no nos podían dar tasas de efectividad como en una clínica de fertilidad asistida. Y no nos animamos. Al poco tiempo de eso nos íbamos a Colombia otra vez a pasar las fiestas. Ya para esas alturas, mi embarazo fallido era el tema familiar. Y entonces allá fuimos a ver a un amigo muy querido de la familia que tiene una clínica de fertilidad. Y con mucho más tacto y además de mucho cariño, nos dijo más o menos lo mismo que la doctora en México. Y yo creo que me vio la cara o sintió mi rechazo porque fue muy directo al recalcar que yo tenía que estar convencida de querer empezar con esos tratamientos porque la mente era muy poderosa y si no estaba abierta, no iba a funcionar. Y yo seguía negada. En la escala de regreso a México, una de mis mejores amigas que vive en Bogotá me habló de un doctor que había ayudado a alguien que ella conocía, que ya tenía 40 años, a embarazarse con un tratamiento alternativo. Entonces, madrugamos el día siguiente a verlo y me fascinó. Me dio un diagnóstico que para mí tenía muchísimo sentido. Me dijo que tenía un bloqueo hormonal, que tenía unas probabilidades muy bajas de sostener un embarazo, aunque lo lograra con fertilidad asistida. Y que mi cuerpo necesitaba un reset, como reiniciar la computadora, para que recuperara la capacidad de hacer cosas que había olvidado, como producir hormonas, por tantos años tomando pastillas. Pastillas anticonceptivas, ¿no? Pues a mí eso me sonaba como que, claro, esa es la raíz del problema. Esto me lo va a arreglar todo. Me tenía que quedar un mes y medio en Colombia. Walter me apoyó 100%.
Siempre he respetado el derecho a decidir de la mujer sobre su cuerpo. Y la verdad es que nunca dudé de cómo me decía Lina que se sentía, más al considerar algo tan invasivo como pueden ser los tratamientos de fertilidad asistida, ¿no?
Ahí estaba el tratamiento natural que yo quería. En una de mis citas me acuerdo que el doctor me dijo que había logrado el embarazo de una pareja en la que el señor tenía un conteo de esperma casi nulo. Y no era un charlatán. Dictaba clases de Ayurveda en la Facultad de Medicina de la universidad pública más prestigiosa del país. Venía gente de todas partes a verlo, de todas partes del país, con enfermedades como cáncer, y venían porque personas que se habían curado los mandaban. El pronóstico era que dentro de los 6 meses siguientes a que el tratamiento terminara, el embarazo debía llegar. Así que yo estaba feliz y tenía una fe gigante. Todo lo que ese doctor me dijo, todo lo hice. Me acuerdo que llegaba a las fiestas familiares porque pues aprovechando que yo estaba en Colombia me invitaba a mi familia de Bogotá a cosas, a eventos. Y yo llegaba con mi cajita con papaya porque una semana solamente podía comer papaya y todos comían sancocho y ajiaco y yo papaya, muy juiciosa. Yo sabía que muchos estaban preocupados con que yo estuviera perdiendo el tiempo con un tratamiento de este tipo porque el reloj seguía corriendo. Pero yo necesitaba todo eso para entrarle a las inyecciones y a los químicos sin tantas reservas. Así que pasaron los 6 meses, me curé de varias otras cosas, amé a ese doctor, pero del embarazo nada. Y ya estábamos en ese punto en que los amigos y familiares que se embarazaban no nos querían contar que para no hacernos sentir mal. Y yo me alegraba, claro. Es más, me sentía mal que no me quisieran contar. Pero honestamente, sí me pegaba. Especialmente en esos casos en los que yo sabía que ni siquiera se querían embarazar. Y pues uno decía, ¿por qué? ¿Por qué si yo sí me quiero embarazar? ¿Por qué a mí no me pasa? Y pues, bueno, ya no pudimos evadir más la fertilidad asistida. Decidimos ir donde el doctor que en la primera inseminación logró el embarazo de una de mis mejores amigas. Con la esperanza de correr con la misma suerte, por supuesto. Pues no funcionó. Y ahí empezamos este viacrucis tan tremendo. Jamás, jamás nos imaginamos que esa primera inseminación fallida se iba a convertir en una montaña rusa de esperanzas, decepciones y de tanta ansiedad y tristeza en un punto que terminé con un diagnóstico psiquiátrico de desorden de ansiedad con síntomas de depresión. Que no se lo puedo achacar todo al tema de la fertilidad, pero sí fue un ingrediente importante de la mezcla. Y Walter también sufría, obvio, pero creo que ante mi situación y que yo era la que me ponía las inyecciones y que era mi cuerpo el que estaba como más sometido a todo esto, pues él tuvo que ser el fuerte de la pareja y se convirtió en mi bastón de apoyo.
Claro, yo también pasé por muchos momentos de tristeza y frustración. No fue fácil aceptar cuando las cosas no iban pasando como las planeábamos.
Y fue justamente en un momento desesperado de este largo trayecto por el mundo de la fertilidad asistida que llegué donde un doctor, uno más de varios, a pedir una segunda opinión. Y ese doctor, que le mando bendiciones todavía aunque él no lo sepa, me dijo algo que me sacudió. Me preguntó, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Quieres embarazarte y parir? ¿O quieres ser mamá? Cuando ese doctor me dijo eso, fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos, porque es que la respuesta estaba ahí, solo que yo no me había dado cuenta. Yo lo que quería era ser mamá. A esas alturas no me importaba si el muchachito se parecía a mí o no. Y me hizo un esquema con unas cifras donde me decía, si te hacemos una inseminación, tus probabilidades de embarazo son 20%, si te hacemos un in vitro, 50%, un in vitro con óvulos donados 70%, yo no me acuerdo de las cifras exactamente, pero más o menos por ahí va la cosa. Y remató diciendo, la adopción te da 100% de probabilidades de ser mamá. Y pues se me abrió el panorama. Walter no me había podido acompañar a esa cita por cuestiones de trabajo y no recuerdo que hubiéramos tocado el tema. Por mi parte, la adopción siempre se me había hecho linda, nunca la había descartado, pero creo que todavía tenía esa idea de que era como el último recurso, como bueno, ya me tocó, no me queda de otra. Y cuando me dijo ese doctor eso, ya no lo pensé así, me cambió el chip. Fue una ilusión muy grande, como una luz en medio de tanta oscuridad, porque en ese momento me acababan de decir que mis óvulos no iban a funcionar y me recomendaban usar una donante. Yo sentía como que me habían dictado una sentencia de muerte maternal. Como tú, mijita, ya no puedes. Y entonces había llegado donde ese doctor después de 7 inseminaciones, creo. Ya perdí la cuenta. La famosa cirugía para remover tejidos por endometriosis y 2 in vitros. Además de otros tratamientos alternativos, como uno muy poco ortodoxo con una sobandera por allá en un pueblito en Michoacán, que dice que me acomodó la matriz porque la tenía caída. Y me prohibió bañarme por varios días. ¡Guácala! Eso sin contar las hierbitas del doctor tibetano. Bueno, ya les conté el de Ayurveda. ¿Qué no intenté? En cuanto a la fertilidad asistida, para mí cada tratamiento había significado romperme un poquito por dentro. No solo por el duelo que se siente cada regla, sino porque todas esas inyecciones y esas intervenciones, pues en un momento se sienten como un ataque al cuerpo. Meterle tantas cosas químicas como forzarlo a hacer cosas que no estaba pudiendo o queriendo hacer. Y a mí, que ni siquiera me gusta tomarme una aspirina si no es absolutamente indispensable, pues se me hacía tremendo de digerir todo esto. Así que además, llegar a que me dijeran que los óvulos no iban a ser míos, sino de una donante, era devastador. Se me hacía lo más antinatural del universo. Recuerdo que mi primera reacción cuando me dijeron lo de la donante fue: para esa gracia prefiero adoptar. Pero creo que no lo decía tan en serio, más bien era como un acto de rebeldía contra lo que yo sentía en ese momento que me estaban queriendo vender, porque estaban los de la clínica de fertilidad, mis papás también abogaban por la donante, y no por mala onda. Ellos de verdad creían que era lo mejor.
Porque yo creía que con los óvulos donados había más opciones de que el embarazo se diera. Yo lo que quería era que terminara ya esa carrera de tantos ensayos y tantos dolores. Porque para mí era muy doloroso ver todo lo que estaban pasando y sobre todo lo que te causaba cada fallo en esos intentos de tener el embarazo. Para mí eso fue terriblemente doloroso. Para mí también era cada vez en un duelo. Yo no quería que eso se repitiera más.
Yo sentía que la donante iba a ser una tipa que solo vendía sus óvulos por negocio y eso no tenía nada de lindo. Y la respuesta de las enfermeras cuando mencioné la adopción fue tipo, no, no, no diga eso, como, ni lo diga para que no se le cumpla. Y no es una crítica, para nada, yo sé que me lo decían con todo el amor. Y pues, la verdad era que tenían la idea que la mayoría de gente tiene, que la maternidad por adopción está por debajo de la maternidad por la vía biológica. No por malas personas ni por maleducadas, simplemente porque es una creencia generalizada y errónea. Y bueno, esperemos que cuando termine de hacer este podcast hayamos movido un poquito eso. Volviendo al cuento, llegué donde ese doctor destrozada, buscando una esperanza. Y pues aunque no me dio la esperanza de ser mamá biológica, salí de ahí sintiendo un alivio muy grande. Aclaro, a todos mis doctores los quiero con el corazón. Bueno, uno no tanto. Sé que todos realmente tenían la mejor intención por ayudarnos a hacer nuestro sueño realidad. Todos fueron adorados, pero este doctor fue el único especialista en fertilidad que habló de la adopción y que nos la presentó en una luz positiva. El único.
Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Edith Navar Vizcarra, médico ginecólogo experto en reproducción asistida, y hoy quiero darles una opinión sobre la adopción. Honestamente, pocas veces mencionaba esto de la adopción antes de conocer a Lina. Ella vino a abrir más mi panorama ante esta posibilidad. Sí estoy ahora mencionándolo como entre las opciones en los casos que considero puede ser una buena alternativa. Me di a la tarea de preguntar a mis colegas al respecto y me sorprendió las respuestas en ese sentido, de que desconocen igual que yo de este tema y lo recomiendan también poco. El por qué no realizar la recomendación. Creemos de alguna manera que puede ser ofensivo para una pareja de primera instancia sin dar alternativas de reproducción asistida. Es como perder la batalla sin haber luchado siquiera. Nuestro objetivo primordial es ayudar a lograr el embarazo con sus propias células a pesar de las dificultades. Como médicos expertos en reproducción, se nos da poca orientación al respecto y desconocemos la información correcta para guiar a nuestros pacientes en este sentido.
Me devolví a mi casa con ese papel que todavía lo tengo súper guardado, que decía adopción, 100% de probabilidades de ser mamá. Y me senté con Walter. Ya llevábamos en ese punto creo que 2 años haciendo los tratamientos, uno tras otro, casi sin parar. Nos seguían proponiendo cosas, las opiniones externas iban y venían. Entonces como que necesitábamos como pareja decidir qué era lo que nosotros queríamos. Y también definir cuándo iba a parar esto. Le conté la conversación con el doctor y le encantó la idea de adoptar. Bueno, en otro episodio tendremos que hablar de cuando tu pareja no quiere adoptar, porque es complicado y pasa, pero yo definitivamente me casé con el que era.
Definitivamente, nuestro camino para llegar a ser padres no fue fácil, ni muy claro en ciertos momentos, pero fueron pasos que fuimos tomando juntos.
Ese día hicimos un plan, evaluamos qué tratamientos nos quedaban por descartar para lograr embarazarme, un poco por nosotros y un poco por la familia, porque pues está la ilusión de la herencia genética y poder decir, esto se lo heredó a la abuela, esto se lo heredó al papá, igualito a fulanita. Y pues todos esos sueños que existen cuando vas a tener un hijo. A veces pienso que en ese momento debimos parar todo el cuento de la fertilidad asistida porque yo ya estaba agotada, sobre todo emocionalmente. Pero hoy en día creo firmemente que las cosas pasan cuando tienen que pasar y en ese momento no estábamos listos. Así que decidimos hacer un último tratamiento de fertilidad natural que prometía mejorar la calidad de mis óvulos. Después de eso, hacernos otro in vitro con mis óvulos, mejorados supuestamente. Y si eso no funcionaba, entonces ahí sí nos íbamos a hacer un in vitro con óvulos donados y ahí terminaba el asunto de mi embarazo. No más, y empezábamos con el proceso de adopción.
¿Y saben qué? Nos dio una tranquilidad al saber que, bueno, al final de todo este túnel larguísimo en el que vamos, existe una luz. Existe algo que realmente nos solucione el anhelo de formar una familia.
Los últimos in vitro los hicimos con muchísima esperanza y les pusimos muy buena energía y fe, pero no tenían una carga tan grande, porque ahora sabíamos que nuestro sueño se iba a hacer realidad, aunque todos los tratamientos fallaran. Y nos empezaron a pasar unas cosas loquísimas, como un día en una piscina que llegó una pareja italiana con un niño de raza negra, clarísimamente adoptado, pero se veían tan felices. Los estuve mirando todo el rato como stalker, como acosadora. El niño era espectacular, yo me babeaba. Por otro lado, nos asignaron a la donante más guau de la clínica de fertilidad, mejor dicho, esta mujer sí era tiro fijo, 100% de tasa de efectividad. Todas las que habían usado sus óvulos se habían embarazado, con título profesional, era psicóloga, creo, de 26 años. Me acuerdo que me dijeron, es muy bonita, tiene rasgos parecidos a usted, señora. Hicimos todo el protocolo de medicamentos, la extracción de los óvulos, la muestra de esperma, etc. Y cuando era el momento de que nos llamaran para avisarnos de los embriones divinos que nos iban a transferir de la donante super guau, tómala. Lo que nos dijeron era que no sabían lo que había pasado, que los embriones no estaban aptos para transferirse, que no estaban de buena calidad. Ya hasta nos daba risa, yo creo. Y como esas cosas inexplicables, pasaron varias. Y yo ya sentía que me estaban mandando señales divinas. Y sí. Realmente, hoy por hoy creo que estaba escrito que no fuéramos papás biológicos. Y no lo digo con tristeza, no lo digo con decepción. Yo creo que Dios tenía algo distinto para nosotros y que esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Todo lo que nos pasó. Porque probamos de todo para embarazarme. ¿Valió la pena semejante desgaste? Ese no es el punto. Porque además, yo no quiero despotricar de los tratamientos de fertilidad asistida, para nada. Me encanta que puedan ayudar a personas a darles el empujón que necesitan para embarazarse. Pero también siento, y es mi opinión muy personal, que hay casos en los que la insistencia se convierte como en una necesidad, en una especie de obsesión, en un reto, tanto para los médicos como para uno, con un costo emocional, físico y económico demasiado alto. Y la adopción, por miles de razones, se deja de lado. Y me da pesar, porque tanto las familias que quieren tener hijos como los niños que no tienen familia se merecen la oportunidad. Mi conclusión, como ya se los dije, es que teníamos que recorrer todo este camino para llegar a donde estamos. Que estoy orgullosa de la ruta que finalmente tomamos para convertirnos en papás y que me fascina mi familia y estoy infinitamente agradecida por tenerla. Si les gusta este podcast y sienten que le puede interesar o ayudar a alguien, compártanselo y háganme llegar sus comentarios a través de Facebook o Instagram en @soymamaporadopcion. En el siguiente episodio les voy a contar sobre los mitos inconscientes y los miedos que aparecieron cuando empezamos a considerar ser papás por adopción. Nos vemos en el próximo episodio.